Yo quería preguntarte directamente por el presidente de la República, pero quiero que me cuentes un poco cómo estás viendo todo este escenario que se ha dado desde el sábado hasta ahora con la renuncia de Sendic. ¿Cómo te ha tomado? ¿No? ¿Te sorprendió? ¿Cómo lo estás viviendo?
Confieso que me sorprendió porque pensé que esto iba a ser un proceso un poco más lento. Yo me imaginaba que el juego se iba a resolver con la salida de Sendic, porque el margen de maniobra que tenía era muy acotado. Sí. O sea, Sendic está duramente criticado por la oposición, su imagen pública está fuertemente deteriorada y adentro del Frente Amplio fue lentamente quedando aislado. Entonces era bastante difícil de sostener su posición como vicepresidente de la República. O sea, en un cálculo muy simple de costos y beneficios, su salida es lo mejor para el partido político, ¿no? Sí. Así que me da la impresión que yo me imaginaba que esto se iba a extender, que se iba a esperar la resolución de los procesos judiciales que va a tener que enfrentar Sendic en los próximos meses. Pero esto cambió rápidamente y bueno, nos tomó cierto claro. por sorpresa.
¿Y qué te pareció la comparecencia del presidente ayer cuando hace referencia a la valentía, al compromiso, a la responsabilidad, a la honestidad de Sendic? Porque es un tema que la oposición lo ha tomado, han habido críticas muy duras, ¿no?, a estos dichos del presidente de la República.
Bueno, no sé, para mí, a mí personalmente me parece que Vázquez incurrió en un exceso de elogios. La verdad es que hay buena parte de los actos y de la conducta de Sendic que no los merecen. Me parece que Vázquez está empecinado en restañar heridas, en reconstruir la unidad partidaria. Hay dos sectores grandes que son más de la mitad de la bancada parlamentaria que hasta la semana previa al plenario sostenían y blindaban a Sendic, ¿no? Como sí, el Partido sí, sí. Comunista y el MPP. Me parece que Vázquez lo que está haciendo es intentar la salida más honorable para Sendic. Y que bueno, en ese sentido los dichos de ayer van en esa línea. Para los ciudadanos comunes nos cuesta bastante comprenderlo porque estamos fuertemente impactados por toda la discusión en torno a cómo Sendic hizo uso de dineros públicos, cómo manejó las tarjetas corporativas o cómo se manejó frente al tema de su título, ¿no? Claro. La mayoría de la población cree que se manejó mal, sí. Que estuvo mal, y por tanto escucharlo hablar así al presidente nos dejó un poco sorprendidos.
Totalmente. Entonces, Daniel, uno escuchábamos ayer cuando Miranda dijo en rueda de prensa, Miranda, que también me gustaría una valoración de tu parte como presidente del Frente Amplio, si es que te parece que corresponde, ¿no? Pero él ayer mencionó, el 31 de julio le informé a Vázquez y a Sendic sobre el fallo o las conclusiones del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Y uno se pone a repasar el archivo, ¿no? Y te encontrás con que 10 de agosto el presidente Vázquez dijo desconocer el contenido del fallo. Ese mismo día, Mujica dice que sí que lo conocía. Después, en los primeros días de septiembre, en El Observador, Sendic dice que tenía versiones de ese fallo. Después, el 7 de septiembre, Tabaré Vázquez dijo que respaldaba el fallo del Tribunal de Conducta Política. Hubo una serie de idas y venidas que estamos empezando a conocer hoy por hoy, ¿no? Me parece que se le escondió la verdad más de una vez a la gente. No sé qué te parece el manejo de todo este tema, lo que ha sido hasta el momento, que termina con esta renuncia.
Sí, bueno, lo que ocurre es que, el Tribunal de Conducta del Frente Amplio trabajó rápido, intensamente, y lo hizo de manera muy profesional. Entregó en tiempo y forma el dictamen, y me parece que de ahí en más comienzan los problemas, porque en realidad el fallo era un verdadero problema para Sendic todos eran conscientes de que iba a caer como una bomba. Entonces ahí se comienza a retrasar todo el análisis, algo que debería haberse sido tramitado rápidamente y haberse dado la mayor difusión, comenzó a frenarse y encubrirse producto de esta división, ¿no? O sea, prácticamente la mitad del Frente Amplio rodeando y cuidando a Sendic, y la otra mitad muy molesta y enojada respaldando al Tribunal de Conducta. Con el paso de las semanas, la balanza se fue volcando a favor de los que apoyaban al Tribunal de Conducta, y eso terminó por aislar a Sendic, pero ese proceso fue desprolijo, con filtraciones. Eso es evidente, hay que saber y hay que ser muy realista, que en el mundo de hoy es muy difícil mantener los secretos. Hasta el propio Estado ha creado dispositivos para que los secretos no existan, ¿no? Y podemos perfectamente presentarnos ante un juez y solicitar que nos informen o nos den datos sobre cualquier política pública o sobre cualquier desempeño público de gobernantes. Así que pensar que esto se puede ocultar durante mucho tiempo es prácticamente un acto inocente. Entonces, me parece a mí que Miranda y la dirección del Frente Amplio quedaron enredados en todo esto, ¿no?
Sí, yo me preguntaba.
Se podría haber hecho de otro modo.
Hacerlo de otro modo, ¿no? ¿Qué te parece que en la declaración del pasado fin de semana no se hizo ninguna mención directa, uno esperaba otra cosa, algún tipo de sanción o algo para Sendic, tal como se manejaba en la previa del plenario, en base al Tribunal de Conducta Política, ¿no? ¿Te parece que hubo una omisión ahí del Frente Amplio en esa declaración del plenario? ¿Cómo leíste esa declaración final?
Es una decisión de transacción,
sí,
con una visión más estratégica, pensando en el futuro. O sea, es cierto que no hubo sanciones partidarias, pero la mayor sanción Sendic se la autoimpuso, ¿no? Que es salir de la vicepresidencia. Si hubiesen aplicado sanciones y Sendic siguiera en su cargo, probablemente estaríamos criticando que Sendic siga en su cargo, pero sí, yo creo que el problema mayor el Frente Amplio lo terminó por resolver. Cuando digo que es una transacción, me refiero al hecho de que hay una parte del Frente Amplio que está muy preocupada porque la salida de Sendic se hiciera en términos de dignos, ¿no? Honorables, y me parece que eso lo consiguieron. Igual el tema Sendic va a seguir sobre la mesa. Él a fines de octubre tiene que volver al Poder Judicial, tiene que declarar como imputado, luego va a haber decisiones de la jueza. Entonces me parece como que el tema va a seguir sobre la mesa. Ahora, no era lo mismo que el Frente Amplio y el gobierno esas resoluciones lo tomaran con Sendic en funciones que con Sendic fuera de todo ámbito público, ¿no? Y me parece que allí es cuando uno debería decir, bueno, estuvo muy bien que lo hicieran de este modo y cuanto antes, ¿no?
Sí. ¿Te parece que hubo ensañamiento realmente con Sendic?
No creo, no. A ver, es cierto que los medios de comunicación siguieron el dedillo, investigaron hasta el hartazgo todos sus actos, toda su trayectoria, pero lo que ocurre es que el personaje ameritaba, ¿no?
Sí.
O sea, era como una caja de Pandora, iban saliendo cosas nuevas. Entonces, me da la impresión que el mayor responsable de todo esto es Sendic. Si él hubiese sido sincero, si hubiese manejado de otro modo las cosas, tal vez la prensa no le hubiese prestado tanta atención o no hubiese especulado tanto, porque claro, ante el silencio de Sendic siempre se abre la posibilidad de que se especule. Además, no nos olvidemos que es el vicepresidente de la República,
claro,
es un
claro.
cargo central de la política uruguaya. Es natural, es normal que los ojos de los medios de comunicación y de los analistas estén posados sobre este tipo de responsabilidades.
Ahora, Daniel, vos sabés que yo estaba siguiéndote con atención en las últimas horas en tu cuenta de Twitter, y cuando surge todo este tema de corrupción, de manejo de fondos, porque acá tenemos un tema también de manejo del lenguaje, ¿no? Mientras el presidente habla de compromiso, responsabilidad, honestidad, mucha gente dice corrupción, o sea, se tocaron fondos públicos, o sea, se gastó plata de los uruguayos y no se declaró, o sea, ¿estamos ante un hecho de corrupción o no? Y tú manejás acá como que lo que, no sé si es que lo que más te preocupa, pero tú hablas de los pases en comisión y pones las luces y apuntás al tema de los pases en comisión en la política, como que es un tema para tomar en serio y que, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué es lo que
bueno, lo que ocurre es que nuestra democracia es una democracia consolidada, sólida, pero como toda democracia tiene defectos y problemas. Hay cosas que las podemos resolver, o sea, el gobierno no puede resolver fácilmente que todos los uruguayos vivan en las mejores condiciones. Es decir, puede empujar, puede contribuir, pero no lo puede decretar. Pero hay cosas que sí se pueden decretar, se puede legislar, se pueden crear reglas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos toda una serie de dispositivos institucionales que contribuyen a los abusos y al desarrollo de conductas y de desempeños que no son los mejores. Me parece que la herramienta de los pases en comisión es un ejemplo de ello. Uh-huh. Fue creada en el año 85 con la idea de que, bueno, de que los legisladores pudiesen contar con personal calificado para asesorarse. Sucesivas reformas de esa norma fueron ampliando la cobertura, luego se les permitió a los ministros, más tarde a los entes autónomos, al Poder Judicial. Entonces hoy lo que tenemos es un número gigante de funcionarios públicos, de servidores públicos, que se mueven desde un organismo a otro, con la idea de que, bueno, de que van a ir a cumplir funciones de asesoramiento. Pero cuando empezamos a revisar, bueno, esas funciones no siempre se cumplen. En lo referido a los parlamentarios, muchos de esos pases en comisión son pases para sostener estructuras partidarias, y yo creo que eso es un problema, claro, bastante dramático, ¿no?
Se desmadró el tema, se fue de causa.
Se fue yendo, tiene poca transparencia, ninguna oficina pública transparenta el número de pases. El único organismo que conozco es la Cámara de Diputados, que cada tanto tiempo publica un listado, pero hay que saber que esto imprime una ineficiencia increíble, ¿no? O sea, porque cuando un organismo le cede sus funcionarios a otro, está perdiendo recursos humanos, está pagando salarios a recursos humanos que no usa. Esos son como subvenciones cruzadas, y el Estado no tiene ni idea. Uh-huh. Y yo creo que hay abusos, porque gerentes de empresas públicas que reciben sueldos realmente suculentos terminan militando para un partido político y les paga el Estado. Claro. Y esas situaciones para mí son lamentables, se podrían evitar. No creo que sea el principal problema que tiene la democracia uruguaya.
No, es claro, uno de los pero problemas, es uno de... ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Daniel, está claro que ese es un tema para analizar, entonces, desde tu punto de vista.
Yo lo pondría en el orden de una serie de modificaciones que debería hacer el gobierno uruguayo, la democracia uruguaya. Esto no debe hacerse al grito, hay que estudiarlo bien, ¿no? Se podría crear una comisión crear un ámbito de discusión entre los partidos, pero estas cosas se pueden cambiar, se podrían tener fórmulas más inteligentes y eficientes.
¿Cómo ves la llegada de Luciato Bolaño a la vicepresidencia de la República, Daniel? ¿Qué te parece?
Yo he dicho que para mí esto es como transparentar los mecanismos de decisión que el gobierno y el Frente Amplio se han dado en este periodo de gobierno. Vázquez ha constituido un gobierno bastante volcado al centro, con un gabinete compuesto mayoritariamente por personal de su confianza y con una subrepresentación del sector de Mujica. Mujica tiene mucho peso en la bancada parlamentaria y en las estructuras del Frente Amplio, entonces el gobierno está tensionado por esa díada entre Vázquez y Mujica. Me parece que la oportunidad de que Luciato Polanski ascienda a la vicepresidencia, me parece que es una posibilidad, una oportunidad magnífica para que Vázquez achique las distancias y pueda trabajar en conjunto, ¿no? Uh-huh. En torno a una agenda común. En muchas cuestiones del gobierno se han ido trancando precisamente por la falta de sintonía entre estos dos actores y bueno, tal vez tener a Topolansky sentada cada lunes en el Consejo de Ministros sea algo positivo para acelerar los procesos de gobierno. Eso me parece que desde ese punto de vista es muy bueno. Lo segundo es que, bueno, creo que el gobierno, una vez liberado del problema CENDIC, tiene una oportunidad para abrir una nueva etapa. Pero para eso necesita una agenda de gobierno. Yo creo que el gobierno uruguayo no tiene una agenda clara, tiene muchísimos temas, pero no tiene cuatro o cinco asuntos que lo distingan, y en ese sentido me parece que el gobierno debería trabajar más, ¿no?
Claro.
A veces yo me reía, pensaba, bueno, el gobierno y la izquierda se queja de que hablan de CENDIC, pero bueno, tampoco el gobierno aporta ideas, novedades en materia gubernativa como para que se hable de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que bueno, que esta es una nueva oportunidad que se abre, buscando, por otro lado, resolver otros asuntos, ¿no? La valoración que los uruguayos tienen por el gobierno es la más baja desde que el Frente Amplio llegó, entonces me parece que deberían estar preocupados y trabajar en una agenda, y en ese sentido, bueno, la oportunidad de que Vázquez y Toponaski, que en definitiva sería Mujica, uh-huh, trabajando juntos, me parece que es algo bueno para el Frente Amplio.
¿Cómo has visto a la oposición estos últimos días con todo este tema?
Bueno,
hubo declaraciones ayer del Partido
Colorado. Bastante mesurada, o sea, sí. Es cierto que el Partido Nacional fue un poco más estridente que el Partido Colorado, pero me da la impresión que la oposición ha entendido la gravedad de la situación, sí, y me parece que lo ha manejado bastante bien. Uh-huh. No ha habido actos oportunistas. La oposición sabe que es el gran ganador en todo este juego. El Frente Amplio ya ha recibido un costo político, un costo electoral, y me parece que bueno, que en ese sentido lo ha manejado bien. Hay que ver ahora, ¿no?, qué ocurre, porque en esta nueva etapa la oposición va a tener que buscar alternativas para seguir golpeando al gobierno. Era muy fácil centrarse sobre la figura de CENDIC, pero me parece que la oposición va a concentrarse ahora en otros aspectos dudosos del gobierno del Frente Amplio, como puede ser la gestión de ACE o el desempeño del MPP o de algunos sectores relativos a los vínculos con Venezuela. Me parece que van a seguir transcurriendo por esa línea porque creen y están convencidos de que eso da frutos.
Daniel, te quiero agradecer enormemente tu amabilidad de dedicarnos unos minutos para entender y comprender todo lo que está pasando, porque son días muy fuertes, ¿no? El hecho de ver que ha renunciado el vicepresidente de la República y que llega una figura como Lucía Topolansky, que la vicepresidencia, está hablando de muchas cosas, y no, ni hablamos de lo que es ahora el MPP, ¿no?, con una mayor presencia parlamentaria también, ¿no?
Exacto, ese es un momento histórico. Cuando vayan pasando los meses y los años lo vamos a recordar de ese modo, y a veces es bueno intentar verlo sin pasiones y con tranquilidad, ¿no?, tratando de formular juicios lo más imparciales posible, ¿no?
Muchas gracias, un abrazo grande.
Gracias, saludos a la audiencia.
Gracias.